Bueno, primero me siento reconfortado y halagado de alguna manera de volver poder tener acceso a una radio nacional, sí, que tenga ese criterio nacional y popular que le supimos imprimir desde los años 70 hasta ahora y que habíamos perdido de alguna manera. Y además que gente joven como ustedes se preocupe por situaciones que realmente dejan mucho que desear respecto de la injerencia de la política en la justicia de Corrientes. El tema de Angelina, es decir, son dos cuestiones absolutamente distintas. Por un lado, es la cuestión vinculada al hecho de fondo, hacia la condena de fondo, a la arbitraria e injusta condena que se le impuso, la cual el día 16 de este mes vence el recurso de casación que interpondremos ante el Superior Tribunal de Justicia en búsqueda de una reparación respecto de las arbitrariedades cometidas en el fallo. Y por el otro lado, está la situación de la morigeración de las condiciones carcelarias de nuestra compañera y amiga, además de clienta. Si lo de clienta o lo de defendida es una circunstancia, pues con ella yo tengo además una estrecha relación de militancia y de a pesar de la diferencia de edad, y de afecto personal. En lo que respecta a la morigeración de sus condiciones carcelarias, es un hecho que se viene interponiendo, no quiero mentir, pero de 8, 10, 12 veces hemos intentado excarcelaciones extraordinarias y prisiones domiciliarias fundadas en distintos argumentos y momentos de las etapas procesales. Todas fueron denegadas absolutamente y con mucha arbitrariedad, y yo creo respondiendo a una directiva política, no hay otra explicación. Sobre todo en esta última interposición, una vez que se conoció el fallo provisorio del Tribunal Oral Penal de Mercedes, interpusimos una nueva prisión domiciliaria argumentando de que habían cambiado circunstancias. En las circunstancias... ¿Hola?
Sí, ¿hola? Sí, lo estamos escuchando.
Sí, sí, escuchaba un ruido. Un ruido que siempre se escucha en mi teléfono y que tiene que ver con escuchas ilegales. Les aviso, les anticipo. Nosotros interpusimos la prisión domiciliaria argumentando de que si bien nuestra defendida había permanecido privada de su libertad en virtud de una carátula que ahora había resultado absuelta de culpa y cargo, que era la carátula de asociación ilícita, lo que declaró el Tribunal Oral Penal, declaró que era un delito inexistente por insuficiencia probatoria. A partir de ahí dijimos, bueno, si esta chica estuvo 2 años y 9 meses privada de su libertad, por aplicación de la teoría de Irursun también, y de la influencia política de Laura Alonso, de Majul y de todo el movimiento mediático que hubo en esta megacausa, es justo de que mientras recurrimos en casación, se le otorgue por lo menos la prisión domiciliaria, ya ha pagado ya parte de su condena, es decir, indebidamente, en virtud de aquella. Porque si ella hubiera sido, en principio, imputada por peculado y administración fraudulenta, como es la carátula que en definitiva se la condena, ella hubiera resultado escarcelada, porque son dos delitos escarcelables, si no hubiera estado nunca en prisión. Bueno, esa es una cuestión. Además del tema de que ella siempre permaneció en cárceles compartiendo pared de por medio, reja de por medio con hombres, en situaciones infrahumanas, sin agua caliente en invierno, sometida a permanentes vejaciones por requisas, que han atentado hasta contra el pudor. Bueno, hay un sinnúmero de persecuciones más que constan en denuncias y demás. Llegado a esta etapa, hemos presentado un recurso de casación contra la negación de la prisión domiciliaria, que estamos a la espera de lo que resuelva el Tribunal Superior.
Sí, buenos días, doctor Monti, ¿cómo le va? Gonzalo Obregón le saluda, el director de la emisora, y acá junto con todos nuestros compañeros. Usted hace una descripción, ¿no?, de la parte técnica de lo que fueron las imputaciones hacia Angelina Lesiuk, pero hay también una animosidad evidente y manifiesta por parte de la justicia correntina de seguir manteniéndola en prisión. Es un caso absolutamente extraordinario, ya que, bueno, en mi caso soy colega suyo y también en esa parte justamente desenvuelvo la profesión, que es la parte del derecho penal. Es muy raro encontrar un caso donde por este tipo de delitos se mantenga todavía, nunca se haya dado a favor una excarcelación que ameritaban el caso, y estarían en juego también todo lo que son las normas y los tratados internacionales, ¿no? Y más ahora teniendo en cuenta, y como está muy en boga, la posición argentina justamente en resguardo de los derechos humanos. Nosotros tenemos dos provincias, como la provincia de Jujuy y nuestra provincia de Corrientes, donde tenemos claramente presos por motivaciones políticas. En este sentido, desde el Estado Nacional, desde el Gobierno Nacional y o de los ámbitos internacionales, ¿están en conocimiento justamente de la violación de todas estas normas y tratados internacionales que rigen también para nuestra provincia de Corrientes?
Mire, Obregón, colega, yo no podría, tendría que hacer referencia a sin número de escritos, inclusive hay un amicus presentado en su momento por Derechos Humanos, por el compañero Pietragala. No le puedo mencionar, es decir, uno tiene un fárrago de conocimiento jurídico, además, no se olvide que yo soy un sobreviviente de los 70, es decir, por lo tanto tengo suficiente experiencia al respecto. Todo lo que invocamos y que hicimos, no solo nosotros, sino Derechos Humanos de Curuzú, Derechos Humanos de Mercedes, Derechos Humanos de Corrientes, el Foro de la Justicia para Corrientes, innumerables instituciones se han venido manifestando y reclamando, no solo desde el punto de vista judicial, porque yo he hecho la doble tarea, si lo técnico judicial y por otro lado lo político y vinculado a Derechos Humanos. Si no invocamos las sanciones que ha tenido en los casos Vallarri, Romeo Félix, que ha tenido el Estado Nacional por violación precisamente a las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada de eso escucharon, nada de eso se les importa. Yo creo que hay una soberbia vinculada a la impunidad y sobre todo yo creo que es cómplice y partícipe de alguna manera el Estado Nacional en este momento, que me duele mucho decirlo, porque nosotros teníamos otro tipo de expectativa. ¿Qué nos pasa por un indulto, por un perdón y quedar admitido como que uno cometió un delito? Si no pasa simplemente por hacer respetar las leyes. Es decir, acá en Corrientes no se respeta el código de procedimiento, no se respeta la ley de fondo, no se respeta la constitución, no se respetan los tratados internacionales, no se respeta nada. Esa soberbia tiene que ver con que el pueblo de Corrientes, obnubilado ideológicamente y mirándose el ombligo por un plus dadivoso que lo otorgan y lo aumentan con plata que manda el gobierno nacional, hoy por hoy no le importa y no se da cuenta de estas violaciones. No se olviden ustedes que hay un fallo de la Corte Suprema del año 2002 que desvincula al Ministerio Público Fiscal o lo desdobla en tres organizaciones, tres funciones. Hay un fallo de la Corte Suprema que la provincia de Corrientes nunca le hizo caso. Entonces, si vivimos en ese estado de no derecho, ¿qué nos asombra esto? Pero además los correntinos lo avalamos o lo avalan con el voto.
Así, bueno, esto en algún momento seguramente va a tener un cambio y justamente el Estado provincial va a ser responsable por lo que están realizando o no realizando haciendo oídos sordos en cuanto a la aplicación de normas que son bastante claras en el sentido del derecho internacional de los derechos humanos. Pero mientras tanto sigue el padecimiento. Hoy, ¿cómo está la señora Angelina Lesiu? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Cómo están sus condiciones de detención?
Bueno, ella siempre estuvo en condiciones frágiles de salud. Ya tiene un problema ginecológico que no puedo describir porque si uno desconoce de un atrevido, pero además sé que permanentemente tiene hemorragia, además tiene episodios que están vinculados al estrés, que están vinculados a la psiquiatría, a la psicología. Nosotros hemos pedido por innumerables escritos que constan en autos, nunca nos hicieron caso omiso. Pero en lo llamativo que a uno de los imputados, al contador Moray Mucio, un contador que era el auditor externo de la municipalidad, que estuvo casi 3 años preso, que se lo absolvieron de culpa y cargo también del delito de asociación ilícita y que está en libertad actualmente, en el momento que le otorgaron la prisión domiciliaria hace 3 o 4 meses mientras se desarrollaba el debate, argumentó el tribunal oral que se lo concedía porque lo veían muy desmejorado, que realmente era así, estaba muy delgado, tenía problemas de riñón, y que por supuesto que eran ciertos, y estaba muy delgado, había perdido pelo, había el estrés, yo le había... Entonces con ese argumento lo escarcelaron. Si la ven a mi defendida, que tiene las mismas características, excesivamente delgada, con demacrada, con episodios de estrés, de llanto incontenible y demás, sería el mismo argumento. Pero no, dicen que no, porque temen a la fuga. Ahora, yo en el escrito que presenté en el tribunal, en el Superior Tribunal, respecto de la casación de esta última negativa de la prisión domiciliaria, como una persona joven, con predicamento social y político, con un hijo menor, con una familia constituida con dos hijas más, que tiene bienes propios heredados en la provincia de Corrientes, que son campos, ensalada, que no tiene la disposición del pasaporte, y que además, como si yo fuera poco, es decir, la justicia cuenta con elementos técnicos, como es la famosa tobillera electrónica, para controlar esa posibilidad de darle la prisión domiciliaria y negársela, es una perversidad. Para mí es una maldad, es una vendetta política que pretende el poder político de Corrientes hacerle ver a los demás, sí, sobre todo a los militantes justicialistas, de los cuales hay más de 30 o 40 con procesos penales en danza, es decir, hacer demostrarle quién manda o quién es quién. Esto creo que es clarito, así de claro.
Doctor, con respecto a su situación familiar, ya que tiene un niño de 11 años, como bien lo dijo, ¿lo puede ver? ¿Cómo está esta situación?
No, muy poco lo ha visto. Cuando lo ves violando algún tipo de directivas de la policía, que excesivamente rigurosa, que no lo es, uno que tiene experiencia, si yo soy una casi 50 años de experiencia profesional, y sobre todo en el fuero penal, he visto que se le han concedido ciertas ventajas a peligrosos delincuentes o a gente que ha cometido hechos aberrantes, y resulta que a esta mujer es a cuentagota la relación familiar, por supuesto que ahora invocando el tema del COVID-19, es decir, que también es un absurdo. Si lo que correspondería es que esta mujer, con su salud deteriorada, estaría mejor en su casa atendida por un médico particular y rodeada de sus afectos familiares, que en una celda de 3x3 con un loco de por medio, un varón de por medio, de reja de por medio, que le grita barbaridades y que le grita cosas. Bueno, esa es la situación actual. Todo lo que imaginen ustedes técnicamente desde el punto de vista jurídico mediante escrito se ha hecho. Y todo lo que imaginen que se puede haber hecho desde el punto de vista operativo, funcional, de los derechos humanos, se ha hecho y se está haciendo. Con resultado cero.
Sí, doctor, tan fuerte es la reticencia y el ensañamiento y la reticencia a pegarse a las normas e incluso hasta la propia lógica, ¿no? Hoy es un día especial, ¿no? Hoy se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, recordando lo que fue ese fatídico hecho de justamente cuando llegaron hace más de 500 años América los españoles, ¿no? Y bueno, todos sabemos de aberraciones que cometió la conquista acá en nuestro continente. Recordemos a Túpac Amaru, por ejemplo, que lo desmembraron, justamente lo descuartizaron y expusieron sus partes en las distintas plazas públicas para generar miedo. ¿No le parece que es un poco retroceder a tiempos de esos, ¿no? Aberrante, así, una especie de disciplinamiento a través de este tipo de uso de la justicia también, que terminan devastando al ser humano, justamente, que goza de todas las garantías para tener un buen proceso y un proceso legal, sobre todo.
Bueno, tal cual, lo describe. Yo creo que esto tiene que ver, yo soy un expreso político, es decir, semi desaparecido, porque después aparecí del 76, donde también lo que se buscaba era quebrar una formación ideológica y una búsqueda de que teníamos la juventud en ese momento, utópica, equivocada o no, pero la teníamos. En esto yo creo que tenemos mucho la culpa ideológicamente, porque se ha quebrado, hemos perdido la batalla cultural. Entonces, en una provincia sometida a un régimen semifeudal, donde todo se basa en dádiva, en dar una casita de invicum, perdonar una factura de PEC, en todo ese tipo de aberraciones que comete la administración pública o la administración política de turno, ha hecho de que la gente pierda conciencia y pierda dimensión de lo que ocurre en la justicia. Como por ejemplo, acá todo el mundo ignora, o se hace que ignora, que los jueces se designan, es decir, en función de un escalafón donde que resulta que el décimo, el octavo, el noveno, por militancia política, por haber pegado carteles para el poder de turno, resulta designado. A veces, es decir, yo conozco un caso que un juez que era asesor de una municipalidad de segunda, que lo único que sabía era bailar en la comparsa, vino de juez al Tribunal Oral Penal de Goya, es decir, un juez de segunda instancia. Yo no entiendo, no me da, es decir, mi vocación de jurídica y mi formación jurídica hace que no entienda esa aberración a pesar de mi experiencia y de mi edad. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros también ideológicamente hemos perdido, es decir, esta recuperación de la Radio Nacional y todo es un viento fresco, pero de alguna manera tenemos que instrumentar una metodología que nos permita tener éxito en nuestra batalla cultural, cosa que en Corrientes estamos muy lejos todavía.